Yo escucho todo lo que sucede en el Festival de San Sebastián en Radio Cine. La radio, entre comillas, pero comillas no estaba en Santander.
Se termina el Festival de San Sebastián, ya nos quedan pocas películas por ver. Bueno, personalmente me queda una película por ver y ya pues podemos hacer una valoración y podemos hacer un pequeño recorrido, desde luego, por las películas que nos faltan por analizar. Estamos en el especial de Radio Cine sobre el Festival de San Sebastián, nos está hablando Antonio Peláez y ya sabéis, Radio Cine, a través de radiocine.es, radiocine.org, www.radiocine.org/3G, en fin, a través de vuestro iTunes, por ejemplo, también. Nos podéis encontrar por todos lados. En cualquier caso, lo que no podemos encontrar por todos lados es una película como la de Kinky Duke, Dream, o sea, Sueño, afortunadamente. Porque menudo tostón que nos ha soltado el amigo Kinky Duke con esta película que iba a sección oficial, que era pues la gran esperanza de la sorpresa del final, y que la verdad que es, yo creo que, yo personalmente las que he visto de él, porque es un hombre que hace una o dos películas incluso por año, es la más floja con muchísima diferencia. Nos presenta, digamos, el caso de dos personas. Una de ellas tiene sueños y a la otra le sucede lo que el otro sueña. El que sueña es el hombre y la que pues recibe las puñetas de este hombre es la mujer. A partir de esta interconexión pues se desarrolla una historia de un cierto tinte fantástico y demás, pero que en general se revuelve sobre sí misma y termina siendo tediosa, aburrida, repetitiva, y sobre todo sin la gran capacidad expresiva que tiene a través de su encuadre o a través de la forma en que encuentra nuevos estilos de belleza. Kinky Duke. Kinky Duke es un esteticista estupendo, pero en esta película se ha olvidado completamente de todo. La verdad que floja película. Curiosamente, además, Kinky Duke iba a venir a presentarla, pero no ha podido tenido que hacerlo por videoconferencia, ya que tuvo un accidente de tráfico, como sueña el protagonista de la película que tiene. A continuación venía una de las que más prometían, Leonera, de Pablo Trapero. Pablo Trapero es un director que empezó con Mundo Grúa y demás. La verdad que empezó bastante fuerte y luego últimamente está bastante flojo. Una película coproducida por Argentina, Corea del Sur y Brasil, que es básicamente otra obra carcelaria. No teníamos pocas películas sobre cárceles. A mí es que la verdad que no me gusta mucho. Yo confieso que estas películas sobre cárceles me agobian bastante. Y eso que, bueno, la del patio de mi cárcel ha habido muchas malas críticas o unas críticas regulares, pero la verdad que se deja ver, ¿no? Es así como agradabililla. Esta es menos agradable, en cierto modo más verosímil, pero ello no evita que recorra los mismos caminos del tópico e incluso del tedio. Se termina siendo una película que transmite muchísimo tedio. Nos cuenta, en cualquier caso, pues la historia de una chica que pues al parecer ha matado a su novio y a un amigo de este que vivían en su misma casa y que entra por ello en la cárcel, de momento en prisión preventiva, y pues entra embarazada. En la cárcel dará luz y, bueno, está ya en el módulo, de hecho, de mujeres embarazadas, con hijos y demás. Y a partir de ahí, pues, la verdad que se mueve por terrenos muy previsibles, como si ella va a poder mantener el hijo, en fin, la madre, todas estas cosas que se van visitando, lesbianismo y estas historias que suceden en las cárceles de mujeres. Floja película. Ah, no habíamos hablado de la puntuación de Kinky Duke. La de Kinky Duke le ponemos un 3, yo creo que es una de las más flojas del festival. Nada, León era un 4. Seguimos con Amorosa Soledad, otra de las películas fallidas del día. En este caso se presentaba en Zabaltegui, una película argentina de Martín Carranza y Victoria Galardi, que básicamente pues es las confesiones de una chica a la que le deja el novio, luego de repente encuentra otro, así está como más contenta, no sé, es una vida así como lleva un poco de vida de artista, le gustan los objetos, es una cosita así de, ah, mira, os voy a contar mis cositas, de repente también ella es un poco hipocondríaca, y mira qué gracia tiene, en fin, una serie de argumentos que no suman nada a este personaje y que convierte la película en una auténtica banalidad. La verdad, como es, o sea, la chica es mona, pero es que hay poco más en la película, la verdad que poco más. Han buscado a una chica cuyos ojos pues quizás llega a conectar con el público, parece como unos tres seres inocentes, pero que además del que terminamos conociendo poco, y eso que sale prácticamente en todos los planos de la película. Nada, pues la verdad que yo incluso salí de la película con mejor sensación, pero ahora comentándolo, nada, le damos un 4, venga, tampoco vamos a ser así demasiado generosos. Los hermanos Bloom, pues es que llevamos una jornada hoy viernes que tampoco es para salvar muchas cosas, ¿eh? Rian Johnson ya había sorprendido un poco a crítica, digo sobre todo crítica porque a mí no me sorprendió tanto, con una película que se llamaba Brick, que venía a ser con un estilo de cine negro clásico, pues una una situación de instituto, de estas clásicas películas de instituto. En este caso, en su segunda obra, pues ha conseguido una financiación por parte de los hermanos Weinstein, pero los Weinstein, que son los clásicos del cine independiente, se han dedicado a promocionarle no una película de cine independiente, sino una película casi que llega a rondar con películas de timos, pero un poco el estilo James Bond, ¿no? Porque empiezan a dar vueltas por el mundo y demás. Y bueno, sobre todo la verdad que se centra en la República Checa, en Praga. Es donde transcurre gran parte de esta película, que nos muestra la vida de unos timadores, unos hermanos que son unos timadores, y su último timo. Hay un hermano que es el más timador, digamos, y otro que es el más bueno, ¿no? Y como en el último timo, pues encuentra una chica así que me parece bastante inocente, pero luego a lo mejor no lo es tanto, y de la que a lo mejor se enamora uno de los dos. Básicamente tira por ahí. La película es bastante gamberra, tiene un humor muy histriónico, pero va derivando hacia una especie de un drama nostálgico que no le lleva a ningún lado, e incluso si hubiera cortado 20 minutos de obra, pues no hubiera habido ningún problema, porque la verdad que en estas películas de timos todo el rato estás esperando, ¿y por dónde me van a dar el timo? ¿Por dónde me van a dar el timo? Y bueno, pues el guión no termina sorprendiendo, porque eso es complicado. Si haces una de timos tienes que realmente sorprender, sobre todo con la tradición fílmica que hay, y los personajes se quedan muy, muy, muy simples. En un primer comienzo es entretenida, pero luego, ya digo, se hace un poquito larga. Visualmente podría haber llegado un poquito más. Venga, le damos un 5 porque, ya digo, tiene momentos, desde luego, que son divertidos, pero muy poca cosa para una película de clausura, aunque esté en sección oficial fuera de concurso. Poca cosita. Y ya cerramos el día, eso sí, con una buena película, porque en Horizontes Latinos ha habido pues malas sorpresas, como pueden ser el caso de Leonera, no nos ha gustado. Nos han hablado bien de Parque Villa, pero es que no da todo el día para ver las películas de Horizontes Latinos. Pero en este caso hemos tenido La sangre brota, de Pablo Fendrick, una película con producción entre Argentina, Francia y Alemania, que nos presenta pues bueno un padre de familia que es taxista y se cruza con un apostador profesional prácticamente, luego su hijo que es un yonki profesional casi y que le interesa, empieza a interesar la hija adolescente y luego preadolescente casi, no, más bien adolescente, estamos ahí. En este caso no hemos llegado a la preadolescencia tan de moda en este festival, de pues bueno, el vecino de tienda de un amigo suyo, y bueno, básicamente nos cuenta la historia de esta familia, porque también está por ahí la madre, aunque vemos un poco menos, que da clases de bridge, ¿no? Todo este mundo de las apuestas, el azar, se entrelaza y sobre todo pues lo que empieza a desencadenarse a lo largo de la película es una serie de violencia. Narra bastante cotidianidad, pero lo interesante es que principalmente se construye a base de planos, primeros planos, muchos, muchos primeros planos. Hay muy poco espacio abierto en esta obra, muy cerrado, con una fotografía muy virada al azul, cámara en mano, pero la verdad que resulta muy atrayente. Incluso esta música tan virulenta, tan industrial que utiliza, le da mucha mucha fuerza a la obra, que en cualquier caso quizás se echa en falta que nos narrara un poco más, que diera un poco más de aire, un poco más de datos, pero que bueno, es una película como trabajo visual y como experiencia del director, la verdad que muy muy interesante, un 6,5 para La sangre brota. Y con esto hemos llegado al final de lo que teníamos el viernes 26 en cuanto a películas. Así queremos destacaros que ya hay unos cuantos premios. Por ejemplo, tenemos el premio Otra Mirada, que da Televisión Española, y que lo da pues bueno para las películas que favorecen, digamos, la integración de la mujer o que dan otra mirada sobre la mujer, ¿no? Que en este caso se lo ha llevado Frozen River, de Courtney Hunt. Tenemos también el palmarés de Cine en Movimiento. Cine en Movimiento, sabéis también, imagino, y si no os lo contamos, que es pues un programa que patrocina tanto el Festival de San Sebastián como también el Festival de Toulouse. Que, bueno, no, Cine en Movimiento, no, perdón, Cine en Construcción, estábamos ahora con el de Cine en Movimiento, que Cine en Construcción, que, bueno, estamos en la cuarta edición de Cine en Construcción. El año pasado, pues, todos los premios prácticamente se los llevó Gasolina, y en este caso, pues, se los ha llevado Norteado, de Rigoberto Pérez Cano, una película de México. En concreto, se lleva el premio Cine en Construcción de la Industria, que significa que las empresas Estudios Exa, Kodak, Mediapro, Molinare, Madrid, No Problem Sonido, Technicolor, Entertainment Services, Spain y Titra Films asumirán la postproducción pendiente hasta la copia en 35 mm subtitulada en inglés. Luego el premio TVE, que consiste en la compra de derechos de emisión, que ya digo, se vea también norteada, el premio Casa de América, que es una ayuda de 10.000 euros a la postproducción. Así que nada, pues enhorabuena para Norteado, que se lo ha llevado todo, todo, todo. Y el que sí te hablábamos antes, el premio Cine Movimiento, los premios Cine Movimiento, que son para películas, pues principalmente de la zona del Magreb. Aquí tenemos tres. El jurado, como ha habido muy buen nivel entre las películas seleccionadas, ha seleccionado tres, que son Le Temps des Camarades, o sea, El Tiempo de los Camaradas, de Mohamed Chirif Tribak, de Marruecos, que recibe una ayuda del Centro Nacional de Cinematografía por valor de 15.000 euros. Shushar, de Golid, Líbano, Palestina y Francia. Conversión de formato vídeo y formato cine por valor de 20.000 euros, que hacen Swiss FX y Coda Swiss, y una copia de 35mm no subtitulada a la mano del Festival de Amiens. Y Pomegranates and Mirth, o Pomegranates and Mirth, ya no me pedías que traduzca porque no sé, de Naiwa Nayar, Palestina, que tiene talonaje por valor de 20.000 euros, 15.000 euros a trabajos de mezcla, subtítulos a francés o inglés por valor de 2.500 y copia de 35mm no subtitulada ofrecida por el Festival de Friburgo. Así que nada, enhorabuena ahí a los premiados, que lo disfruten bien. Estos serían, digamos, los primeros premios de los que hemos sabido algo, pero vamos a contar otras cositas un poquito más de cierto glamour, como por ejemplo el hermanamiento con el Festival del Cine del Sáhara. Vale, no tiene mucho glamour, pero bueno, que sepáis un poco un hermanamiento, vamos, que el Festival de San Sebastián en cualquier caso no es hermanamiento, pero que sí que apoya al Festival del Sáhara, que es Cine Sáhara, si no me recuerdo es el nombre que lleva, ya lleva la quinta edición, y de hecho se van a proyectar en el Salón Andía de la Cucha, gratuitamente, películas a partir de las 4:30, películas ganadoras de este festival. Es curioso el apoyo que está recibiendo este festival, pues por parte de actores, directores españoles y demás, y bueno, pues es interesante, que además es un festival que reivindica una solución para la situación del Sáhara, el que fuera el antiguo Sáhara español. Tenemos también otras curiosidades, como ha sido lo de la entrega del premio de Donostia a Meryl Streep, estupenda Meryl Streep, quizás un poquito sobreactuada, pero bueno, iba correctamente vestida, con una serie de collares, elementos y demás, y ha sido pues Eduardo Noriega y Jonathan Demme los que la han presentado. Jonathan Demme muy simpático, muy divertido, y bueno, aparte de Edurne Almazábal, esta no puede faltar en ninguna de las galas. Ya se sabe, estos premios básicamente, ya lo decía Diego Galán en su libro, lo hacen para atraer estrellas a San Sebastián, y Meryl Streep da prestigio y además es una actriz que ahora tiene también tirón, pues para que haya bastante gente por las calles, ya que ha tenido bastante éxito la última película que ha protagonizado, ABBA. Lo que no es lógico en absoluto es que Televisión Española a las 9 de la noche, cuando la gala del premio de Donostia es a las 10, pues a las 9 de la noche decida en el Victoria Eugenia, que está pues nada, pues cruzando el puente al otro lado de donde está el Cursal, que es donde se entrega el Donostia, pues decida que a las 9 de la noche va a presentar sus salas en una gala especial. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero bueno, es la verdad que bastante lamentable. Las invitaciones las regalaban para todos los acreditados, ni siquiera te tomaban nota de si ya habías cogido la acreditación o no, la invitación o no, y te podías llevar varias para dos personas, y incluso por el puente de que une, pues bueno, que une, digamos, tanto el Cursal con María Cristina, Victoria Eugenia, pues allí estaban entregándolas también a la gente que pasaba por allí, eso sí, tachada la fiesta que era posteriormente en el María Cristina, el Salón Excelsior, que según nos han dicho era una fiesta de panchitos, digamos, que te quedabas con bastante hambre. Es lo que nos han comentado. Yo no he estado porque estaba viendo distintas películas, pero es muy llamativo que estas dos galas se hayan juntado. Muy, muy llamativo, yo no lo entiendo. Y bueno, ya para cerrar un poco con anécdotas, os comentaremos que Cayetana Guillén Cuervo está programada para salir en la gala, digamos, la mesa redonda de cine y moda que hemos grabado de Marie Claire, pero que no acudió y no dio excusas. No se sabe por qué. Esta noche ha hecho ya un programa con Jaime Rosales, la presentación, digamos, de la nueva temporada de versión española, pero Cayetana Guillén Cuervo a veces desaparece. Hoy ha vuelto a aparecer. Estamos pendientes de los premios. Esto ha sido el nuevo comentario sobre San Sebastián que os ha dado Antonio Peláez. Estamos en Radiocine, www.radiocine.org, radiocine.org/3G. Si tenéis un móvil 3G, radiocine.es, bueno, donde queráis. Os mando un abrazo. Hasta la próxima.